Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de La Chica. El futuro de Paco López puede depender en gran medida de lo que suceda mañana sábado. El hecho de que después de esta jornada se abra una ventana de selecciones convertiría este espacio temporal en el propicio para cambiar de entrenador. Es cierto que el técnico no es el principal responsable de todo esto, ya lo venimos diciendo, y que tiene encomendado una labor muy difícil, encontrar un equilibrio ataque-defensa que permita a su equipo puntuar. Conseguirlo con la calidad de los defensas con los que cuenta es casi imposible. El Granada podría recuperar para este partido, como acabamos de comentar, al portero Raúl Fernández, aunque tal vez no sea titular. Miguel Rubio y Vallejo parece que no llegan a este encuentro, aunque esta tarde se celebrará la última sesión de entrenamiento. Se espera que Paco López repita alineación, con la duda de si en el centro del campo actúa Melendo o lo hace Álvaro. Por tanto, un probable 11 sería el integrado por Andrés Ferreira en portería, en defensa Ricard, Ignasi, Miquel Torrente y Carlos Enneva, un centro del campo con Gumbau, Gonzalo Villar y Melendo o Álvaro, arriba como hombres atacantes Brian Uzuni y Lucas Boye. En el Getafe la principal baja es Yené, apunta a titular Milla. En el caso de Domingo Duarte parece que no será del 11 de inicio. La temporada del portugués viene marcada por las lesiones y una operación del apéndice. Borja Mayoral es el hombre más en forma de los madrileños, aunque su rostro franquicia es el de Bordalás, que así hablaba esta mañana del técnico del Granada, de Paco López.
Yo le tengo un gran respeto a todos los entrenadores, porque considero que es una profesión tremendamente difícil, complicada, y bueno, sí vi algo de lo que ocurrió. Le tengo un gran cariño y respeto a Paco López, creo que es un magnífico entrenador, que como he dicho anteriormente está haciendo las cosas bien y quizá merecen tener más puntos de los que tienen, y bueno, todo mi apoyo, ¿no?, en los momentos difíciles a los colegas, porque bueno, muchas veces no dependemos del trabajo. Puede ser un trabajo excelente con máxima dedicación, pero a veces los resultados no llegan, no se dan. Pero bueno, la diferencia es muy pequeña y estoy convencido que es un gran entrenador y que será capaz de conseguir grandes cosas.
Ojalá que sí. Ahora iremos con más detenimiento, lo dicho, esta mañana por Bordalás, porque el técnico del Granada, Paco López, no habla hasta esta tarde. El Recreativo juega en Los Cármenes el domingo a partir de las 6 de la tarde. Recibe un histórico, el Castellón. El conjunto valenciano es el actual líder de la categoría y el conjunto de Milla está en zona de descenso, aunque empatado a puntos con el corte de la salvación. El Granada femenino, que ayer perdió 1-4 ante el Athletic de Bilbao en la Copa de la Reina, visita este domingo a las 12 al Sevilla, un conjunto en teoría asequible. En tercera destaca el Almería B, Huétor Vega, con los granadinos en segunda posición. Será a las 12 del mediodía, a la misma hora, hablamos del domingo. Se disputan el Polideportivo Almería Huétor Tájar y el Torre del Mar Motril, y por la tarde a las 5 Poli Ejido Maracena, y a las 5:30 se disputa el Torre Don Jimeno Arenas. Y en baloncesto, salida muy complicada para Covirán, que juega el domingo a partir de la 1 de la tarde en la cancha de Gran Canaria, que viene de ganar en Baskonia, en el Huesa Arena, y al Tour Telecom en competición europea. Pablo Pin recupera para este partido a Thomason. También tendremos la oportunidad de hablar con él. Y permítanme un apunte. Hay que estar muy atentos, hablando de nuevo del partido del Granada, al asunto de los árbitros. El Trencilla encargado de arbitrar el encuentro es Alejandro Muñiz. En el VAR va a estar Eduardo Prieto. Y atención, porque del Cerro Grande, ¿se acuerdan ustedes?, el protagonista del VAR en el partido frente al Valencia, pues sigue en su posición. En este caso no le ha tocado al Granada, va a encargarse de dirigir desde el VAR el Osasuna Las Palmas. De todo esto vamos a hablar con detenimiento a partir de las 3:30 en COPE Granada, en COPE Guadix, en unos segundos, a las 3:30, comenzamos ya nuestra programación habitual.
Si quieres ser maestro con plaza, Tecnostudia Oposiciones. Líderes en preparación de oposiciones de magisterio y secundaria. Más de 1.200 plazas de funcionarios conseguidas este año gracias a su innovador método online y presencial. Un trabajo para toda la vida con Tecnostudia Oposiciones. We all need
Tecnostudia. ¿Necesita un trastero bien situado? Junto al Metro Andrés Segovia, en edificio B-Suite, en Colegio de Médicos. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Aldaba Homes, calle Arabial 96. Excepcional precio. Pago a su medida. No le dé más vueltas. Oferta de último trimestre. Trasteros en edificio B-Suite.
¿No lo escuchas? Es tu baño que te está pidiendo un cambio. Ven a Proinco y diseña tu nuevo baño de principio a fin. Grifería, sanitarios, azulejos. Proinco, nueva exposición en calle Guadix, parcela 367, polígono industrial Juncaril, Albolote.
¿Le has preguntado a la inteligencia artificial qué es lo mejor que puedes hacer con tu ropa usada? Es reciclarla y reutilizarla. Optimizar recursos pensando en el futuro. Recicla tu ropa y pásate a la ropa inteligente. Inagra y Ayuntamiento de Granada.
Fundación Caja Rural Granada presenta...
Caja a escena. Las funciones de teatro para escolares, donde los más pequeños aprenderán a disfrutar de las artes escénicas y la cultura en vivo. Ven gratis con tu colegio. Te esperamos en el Auditorio Caja Rural Granada.
Fundación Caja Rural Granada. Somos cultura.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos con la información del partido que disputa mañana el Granada en el nuevo estadio de los Cármenes frente al Getafe de Bordalás. El técnico del conjunto madrileño hablaba esta mañana de esta manera del equipo rojiblanco.
Sabemos que no vamos a enfrentar a un rival de Granada que está haciendo las cosas bien, que quizá merece tener más puntos de los que tiene por su comportamiento, por el juego que ha desarrollado, que ha mostrado en lo que llevamos de campeonato, pero bueno, eso te da una muestra de lo difícil y complicada que es la primera división. Por lo tanto, máximo respeto al Granada, vamos con la intención de ganar, obviamente, y bueno, creo que se va a ver un partido de dos equipos que va a estar muy disputado, que van a querer conseguir la victoria y vamos con toda la ilusión del mundo.
Hablaba igualmente de los atacantes del Granada, que es de lo más potable que hay en el equipo rojiblanco.
Bueno, es un equipo que tiene unos datos muy buenos, ha hecho la mayoría de los goles en transiciones rápidas, como bien dices, tiene jugadores muy verticales, muy rápidos. Y bueno, es un equipo a tener máximo respeto, porque vuelvo a repetir, la clasificación en estos momentos del campeonato no significa absolutamente nada. Y es un equipo muy vertical, un equipo que obviamente tenemos que tener mucho respeto, porque lo ha demostrado contra equipos importantes, contra el Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, hizo un grandísimo partido, en muchas fases del mismo fue muy superior. Y bueno, esto es la primera división. Lo sabemos y sabemos que tenemos que dar nuestra mejor versión para conseguir un buen resultado.
Es lo de siempre. Habla muy bien del rival, extraordinariamente bien, la mejor versión, etcétera, etcétera. Por cierto, que no forma parte de la selección española Brian Zaragoza. Una pena para el Granada, pero lo cierto es que desde su paso por el combinado nacional no ha rayado al mismo nivel de juego que antes de que fuera convocado. Vamos a saber cosas, asuntos del rival del Granada, del Getafe de Bordalás.
Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera.
Última hora que vamos a recibir del Getafe, del equipo de Bordalás, con nuestra compañera Gema Santos. Gema, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, querido Jorge, buenas tardes, hola a todos.
Vamos con el Getafe, con la baja de Gené, no sé si hay alguna más significativa en este equipo.
Nada, no, ninguna otra baja. La baja de Yene por sanción, las ya conocidas de los lesionados de larga duración, Mauro Arambarri y Yene Sunal. Y bueno, si quieres apuntar, la baja también de John Joe Fitzpatrick, ya sabes, el nombre que le gusta tanto a nuestro jefe Paco González, que fue sancionado con el Getafe B, fue expulsado, es un habitual de las convocatorias con el primer equipo, aunque no juegue. Así que se van a ir 22 hombres. La baja más significativa, como tú dices, la de Yene, que por cierto, ya te cuento que le he preguntado al respecto. En realidad, siempre lo hago, a ver si le pillo algún renuncio a Bordalás para que nos hable de los jugadores titulares. Hoy, por eliminación casi, le he invitado a que nos confirme la titularidad de Luis Milla, al que también conocéis allí por esa baja de Yene en el centro del campo, pero ni por esas, Jorge, ni por eso se ha querido confirmar. Dice, bueno, tiene muchas posibilidades, es lo máximo que ha dicho hoy José Bordalás al respecto.
Hoy hablas de Milla, ¿qué tal le va a Domingos Duarte?
Bueno, Domingos Duarte, la verdad es que ha tenido mala suerte porque entre sanciones que ha tenido y lesiones musculares y una apendicitis incluso, Jorge, le tuvieron que operar de apendicitis, la verdad es que no ha podido tener muchos minutos jugados, mucha continuidad. También es verdad que está rotando mucho Bordalás con esa ausencia de Yené, que es el fijo, fijísimo para él en el centro de la zaga, teniendo que colocarle en el centro del campo, la verdad es que no ha dado con la pareja de centrales este año. Así que, bueno, Domingos Duarte, no me arriesgaría yo a decir que mañana va a ser titular, sobre todo porque además parece que le gustó la segunda parte de Gastón y de Alderete el pasado lunes ante el Cádiz.
Podríamos aventurar un probable once con todas las dificultades que supone a raíz de lo que nos has dicho, por lo menos lo más probable, lo que se intuye.
Yo me aventuro, otra cosa es que luego acierte, ¿eh? Pero yo me aventuro, por ti yo me aventuro. Con David Soria en portería, en el lateral derecho Damián, en el lateral izquierdo Diego Rico. Lo de Diego Rico, esto sí, ¿eh? Apúntatelo fijo, fijísimo. Pareja de centrales, voy a apostar otra vez por Gastón y por Alderete en el centro del campo. Luis Milla y Maximovic en la banda derecha, ya sabes que dobla lateral, que le encanta a Carmona. En la banda izquierda voy a optar porque repite con Jaime Mata, como pasó el pasado lunes, y arriba Greenwood y Borja Mayoral. De Borja Mayoral te cuento que lleva 6 goles, tanto es así que le he preguntado si le ve como seleccionable contra una temporada de la Fuente para España, y ha dicho Bordalás abiertamente que sí, que si él fuera seleccionador, que se llevaría Mayoral de cabeza, sí, sí.
Has hablado de Bordalás, tan fiero es como lo pintan tú que lo sigues muy de cerca, aquí se comenta de todo.
¡Qué va, qué va! Es un entrenador súper exigente. Tú hablas con los jugadores que tiene y que ha tenido y te dicen todos los jugadores, Jorge, que es súper exigente en todos los aspectos, que te pide el máximo. Pero de ahí viene también el éxito. Jugadores de los que saca su máximo rendimiento. Te recuerdo casos, por ejemplo, aquí en el Getafe, como el de Olivera, que está jugando en el Nápoles, como Cucurella, que está en la Premier, jugadores que han llegado a ir a la selección, como Jaime Mata, bueno, a Jorge Molina, que deciros de él, o sea, que le tenéis allí, les hace mejores, es un entrenador que les hace mejores, y es verdad que es súper exigente, pero es que a nivel personal, ayer tuvimos a Milla con Corrochano en Deportes Cope Madrid, y dijo que es que es un gran desconocido, que la etiqueta de imagen que se tiene de Bordalás que no se corresponde nada con la realidad, porque es divertidísimo, que se ríen un montón con él, y de hecho le acabo de preguntar por ello ahora mismo a Bordalás, y me dice, pues sí, la verdad es que tengo que decir que soy muy divertido y muy majo, que hay que ser bastante, que hay que poner buena cara y que hay que pasarlo bien, que hay que dar buen ambiente, y eso lo procuro hacer siempre.
Claro, pero aquí es que se critica que va al borde del reglamento.
Bueno, dentro del reglamento, la verdad es que aquí es un tema que les cansa muchísimo, ¿eh? Y el propio Bordalás se lo toma chufla, o sea, él ya se ríe, él te contesta ya lo de esto es fútbol, papá, sobre todo porque dicen, ahora hablando en serio, Jorge, si fueran críticas constructivas, si fueran críticas fundamentadas, las valorarían. Pero como dicen que siempre les llegan después de los partidos cuando no se les gana, pues entonces lo toman como una excusa y entonces al respecto se ríen de ello. Y hacen referencia a profesionales como, por ejemplo, Sergio González, el entrenador del Cádiz, o Ander Herrera, que decía, mira, si es que esto lo hacemos todos los equipos, o sea, se le colga la etiqueta al Getafe, pero esto lo hacen absolutamente todos los equipos. Lo de perder tiempo, lo que sí reclaman y mucho y les molesta a Jorge es que los árbitros les miran de diferente manera según ellos, a la mínima les están sacando una tarjeta y se amparan en el dato en que le sacan más tarjetas a ellos por faltas que a otros equipos no les sacan tarjeta. O sea, si ves la clasificación de las faltas y de las tarjetas, el Getafe tiene muchas más tarjetas comparada con otros equipos.
Y por último, lo más peligroso del Getafe es Borja Mayoral.
Bueno, la verdad es que sí, está enchufadísimo, ¿eh? Pero tengo que decirte, y aquí parezco, parece un topicazo lo que te digo, lo más peligroso del Getafe es en bloque. El otro día jugando con 10, tiraron de casta, tiraron de ambición, no había hueco por donde meterles mano, fueron arriba, y es verdad que cuando se van arriba presionan muy alto, meten centros laterales, y si encima tu delantero centro está enchufado, sí, él va a ser tu mayor amenaza. Pero como tenga el día el Getafe enchufado, de tirar como la segunda parte frente al Cádiz, poquitos espacios va a haber, ¿eh? También te digo que luego ha habido errores garrafales a nivel individual en la defensa que han costado goles, ¿eh?, al Getafe. O sea, igual que te digo una cosa, te digo otra. Este no es el Getafe de antaño, de la primera época de Bordalás, que es que te costaba Dios y ayuda, te costaba ir a las Termópilas, meterles un gol. Ahora tienen errores individuales que cuestan goles al equipo.
Gemma, pues muchísimas gracias. Sabemos que además vas a disfrutar en Granada del encuentro. Que vaya todo bien y que te sigamos escuchando con tanto detalle, hablando de este Getafe que ya nos lo has dibujado, tiene a lo mejor más de tópico que de realidad. Hasta ahora.
Un beso enorme y felicitar a todos los oyentes de Granada por ti y por Fran, pedazo de profesionales que tienen allí la gente de Granada. Espero que os cuiden bien. Un beso enorme.
Hasta ahora.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Hablamos ya con Ismael, como prácticamente es habitual todos los viernes, y para aprender de fútbol, porque él tiene conocimientos suficientes como para ilustrarnos. Ismael, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes a todos.
Una pregunta, Ana, así, rápida y concreta. ¿Cuánto de importante, cómo de importante, es el partido que el Granada juega este sábado frente al Getafe? Hay 3 puntos de por medio, etcétera, etcétera. Pero me refiero sobre todo de cara a clarificar el futuro y especialmente el del entrenador, el de el señor Paco López.
Pues casi como cualquier oyente puede esperar, la respuesta es muy importante porque no solo se juegan los 3 puntos a los que hacen mención, que son importantísimos y absolutamente necesarios. Segundo, porque es un club que puede estar, podría estar tranquilamente a final de temporada, media de temporada, pues en la liga, como solemos decir, en la Liga del Granada. Y porque el hombre Paco López, pues más que nadie, probablemente lo querrán todos, pero más que nadie necesitará de una victoria si quiere salvar el puesto, que yo creo que ya empieza a tambalearse de una forma sospechosa, ¿no? Esto yo sé que los entrenadores lo asumen como parte del trabajo y así deben de hacerlo para no hacer de esto un problema personal, pero obviamente no tiene nadie ganas con lo bien que se está en Granada, en el Granada y en esa ciudad deportiva, con ese campo total. Entiendo que no quiera pasar a engrosar la cola del paro y quiere mantener su puesto todo lo que pueda.
La pregunta es si es posible, o si Paco será capaz de hacerlo, de mantener ese equilibrio que yo lo defino como colocar en el caso del Granada un folio de canto y que no se te caiga. Porque hemos visto que si todos se meten atrás, juntan líneas, el equipo no pasa grandes problemas defensivos, pero en ese momento la zona de arriba, la zona de gol, se mengua muchísimo. Cuando el Granada se vuelca, quedan atrás los defensas con menos ayudas y llegan los problemas. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Es posible alcanzarlo? ¿Está en las manos de un ser humano?
Sí, hombre, está en las manos. No es cuestión fácil, pero esto lo que necesita es, por un lado, un trabajo táctico de coordinativo entre todas las líneas del campo para que en fase defensiva sean capaces de hacer un repliegue fuerte, y en muchos de los casos intensivo, en el bloque bajo, prácticamente todos sean capaces de hacerlo y luego que tuvieran un despliegue físico y táctico para que el Granada sí que tiene varios jugadores con los que se puede salir al contraataque. Lo que no puede pretender el Granada probablemente es un modelo de juego donde pretendan tener la posesión y donde hagan un juego elaborativo y muy de tiquitaca, como se le conoció desde hace unos años, para poder llegar arriba y generar ocasiones de gol. Pero teniendo a Brian Zaragoza, teniendo a Uzuni, teniendo a Luca Boye, que son jugadores con velocidad, rápido, capaces de ellos, sobre todo Boye y Brian, capaces de Hombre, esto se podría conseguir, eso sí, no será ni fácil ni rápido llegar a ese punto de trabajo donde sean capaces todos y ese nivel de concentración, de que cambien el chip, esa transición de la que hablan de ataque-defensa, de la que hablan los entrenadores, de que muy rápido.
Te voy a pedir que te ubiques en un lugar un poquito mejor porque se entrecorta muchísimo la comunicación.
A ver, ¿conseguimos?
Sí.
¿Conseguimos?
Ahora sí. Estábamos hablando de que las transiciones se produzcan con la suficiente eficiencia.
Exacto. Muy rápida porque, insisto, a mí el Granada, en la parte de arriba, para ser un equipo que está metido abajo, no tiene un perfil de ser una plantilla que es incapaz de generar ocasiones de gol y tal, que es lo que suele pasar en los equipos de abajo, que es que sencillamente no tienen un bagaje ofensivo. El Granada ha demostrado que es capaz de hacer gol sin ningún tipo de problema, porque además tiene jugadores para ello. Pero ha adolecido de que en la fase defensiva pues recibe muchísimos goles y es terriblemente débil en prácticamente todos los partidos, lo hemos visto. Entonces, ahí está el caballo de batalla y de esto. Pero hablando de tu pregunta, ¿es posible hacerlo? Sí. ¿Es fácil hacerlo? No, ni mucho menos. Probablemente ni el mejor de los equipos tiene ese equilibrio perfecto del que habla. Pero poderse hacer se puede entendiendo la táctica del juego.
Bueno, intentando llegar a ello lo máximo posible. Una última cuestión sin querer ponerte en un aprieto. ¿Pero qué opinas del señor Bordalás, del técnico del Getafe?
Es un entrenador particular y esto no digo ni descubro nada que no sepa prácticamente.
Pero yo pregunto si te gusta o no te gusta. ¿Te gusta?
No, personalmente no es el estilo de entrenador que me gusta, porque estos entrenadores provocadores, estos entrenadores a momentos excéntricos que son capaces de pegarse un empujón con un jugador, de pegarle patada al balón, que rozan el límite entre lo legal y lo ilegal, y esto ya lo conocemos y tal, no es el perfil de entrenador que a mí me gusta. Me gustan un perfil mucho más bajo, un perfil mucho más tecnológico y psicológico, y este roza a momentos lo que decimos aquí en Granada, la fullería. Y no es el perfil que más me gusta, pero escúchame, lo respeto porque con su modo y con su estilo es un entrenador que consigue sacar el resultado en los jugadores y en los equipos. Entonces, desde ahí, mi respeto.
Pues muchísimas gracias, Ismael. Buen fin de semana. Hasta ahora.
Igualmente, hasta luego.
Deportes.
COPE Granada.
Deportes. Estar informado.
Por cierto, que en este partido va a estar ausente Weisman. Alguien lo echa de menos, casi se nos olvida. Es el delantero convocado por la selección de Israel. Y hay que estar muy atentos esta noche a un partido en el que también de alguna forma juega el Granada. A las 9, el Bilbao recibe al Celta, que tiene un punto más que el equipo rojiblanco. Es el conjunto que cierra el corte ahora mismo del descenso. El partido entre el Mallorca, 3 por encima del Granada, y el Cádiz, 4 más que el conjunto rojiblanco, se aplaza por aquello de la ventana de selecciones al día 29 de este mes de noviembre. El Granada también podía haberlo hecho, pero ha preferido jugar, aunque no esté, como digo, Weisman. Les recuerdo rápidamente la probable alineación, con Andrés Ferreira en portería, en defensa lo que hay, Ricard, Ignasi Miquel, Torrente, Carlos Neva, centro del campo para Gumbau y Gonzalo Villar, habría una tercera plaza para Melendo Álvaro, Brian Uzuni y Lucas Boyé como hombres más atacantes. 15:48 minutos en este momento, la hora que cada cual tenga en su cronómetro, para aquellos que nos estén sintonizando a través de los podcasts de la web de COPE Granada.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo. Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. Os esperamos.
Vuelve la carrera más solidaria de Granada. Vuelve la carrera de Cruz Roja. Domingo 19 de noviembre, súmate corriendo y forma parte de la mayor organización humanitaria y voluntaria del mundo. 5 kilómetros de diversión en familia que ayudan a miles de personas. Inscríbete en carreracruzroja.es.
Patrocina Fundación Caja Rural Granada. Colabora Ayuntamiento de Granada.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevo centro en Granada, Avenida de Andalucía 119. También en Granada, Santa Fe y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
12ª jornada se encuentro Astur Granadino en Restaurante Oleum Gregorio García. Del 13 al 17 de noviembre, homenaje al restaurante Amable Bedriñana. Mejor fabada del mundo 2014. Encuentro Astur Granadino en Restaurante Oleum Gregorio García. Calle San Antón 81. Reservas del 958-2953-57.
Grupo Reikar construye residencial con piscina, gimnasio, sauna, parque infantil en Armilla, a 3 minutos de parada de Metro Fernando de los Ríos, calle San Miguel. Residencial Nevada Centro. Últimas viviendas a la venta. Más información en gruporeikar.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Baloncesto, Covirán juega el domingo a la 1 ante Gran Canaria. Atención a este equipo que viene de vencer a Baskonia en el Buesa Arena y en competición europea al Tour Telecom de Ankara. Pablo Pin va a recuperar a Thomason, que no pudo disputar el partido frente al Real Madrid. Al principio no estaba lesionado, pero en la última sesión, justo antes de que hablara Pablo Pin, el hombre tuvo unas molestias. Va a estar, parece que al 100%, de hecho ya ayer entrenaba con normalidad. Escuchamos al entrenador del Granada hablando de en qué se puede mejorar y sobre todo prestando atención a eso que está condenando hasta el momento al conjunto granadino, las desconexiones a lo largo del encuentro.
Tenemos que seguir mejorando, aunque creo que hemos mejorado bastante, pero tenemos que seguir mejorando la defensa de bloqueo directo. Creo que el equipo cada vez más sólido, cada vez somos más agresivos, todavía tenemos algunas veces algún error, sobre todo en la ayuda, pero bueno, estamos mejorando bastante. El otro día hubo un par de errores, pero ha estado bastante mejor. Y bueno, yo creo que tenemos que dar una vuelta todavía a algunas veces tenemos algunos fallos, un poco, pues no sé si de desconexión de pronto o fallos de concentración, ¿no? El otro día, por ejemplo, la canasta de Tavares, ¿no? Que no sacan de fondo, pase y no meten una canasta y de pronto estamos despistados, ¿no? Ese tipo de canasta necesitamos evitarla, ¿no? En el partido de Manresa hubo varias de esas y, bueno, el otro día hubo por ejemplo esta de Tavares, pero son pequeñas desconexiones que tenemos que evitar, ¿no? Ya no podemos jugar 30 minutos, hay que jugar 40 minutos bien si quieres ganar en esta liga.
Hablado del puesto de base donde ha habido alternancia de protagonismo.
Más que Zip, es que veo que Cristian está mejor y creo que Cristian el otro día hizo un buen partido, está entrenando muy bien y bueno, pues también se merece su oportunidad.
También ha hablado, lógicamente, del rival de Gran Canaria.
Quizá ahora mismo uno de los equipos más en forma. Han ganado los últimos, entre Liga y Eurocup, han ganado los 5 últimos partidos. Las 2 últimas victorias, bueno, si ganar en Baskonia y ir al campo del Tour Telecom, que fue el finalista el año pasado del Eurocup, y ganas como ganaron ayer, que ganaron con solvencia, pues habla bien, ¿no?, del tipo de equipo que es Gran Canaria, ¿no?, que al final es el campeón del Eurocup, que es un gran equipo.
Por lesión va a ser baja John Shurna y el hombre más peligroso es Nico Brusino, con un promedio de más de 13 puntos por encuentro. Este será el rival, sin duda complicado, pero como decimos, esto es lo que tiene jugar la Liga ACB. No es un partido insalvable para el equipo granadino.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Volvemos al fútbol, bajamos un escalón del Granada, el Recreativo a las 6 de la tarde recibe al histórico de Castellón, y en la tercera división tenemos jornada por delante, destacando la sorpresa del Huétor Vega, segundo clasificado, que va a jugar en el campo de la Almería B. Será a las 12. Pero en fin, toda la información de esta jornada en tercera división ya la tiene desde Cope Motivil José Antonio Salvador. Un saludo, muy buenas tardes, José Antonio. Pues lo teníamos por aquí. Vamos a repetir esa comunicación con nuestro compañero José Antonio Salvador. Un segundito. Ahora sí, José Antonio, un saludo. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Cuéntanos cómo se presenta la jornada.
Pues un fin de semana en el cual hay que destacar que los cinco equipos granadinos de nuevo van a jugar, en este caso a domicilio. Los cinco, tres serán en jornada matinal, dos serán en jornada de tarde. El Motril abre el fin de semana en Vélez, Málaga, donde se va a medir concretamente al Torre del Mar, con las bajas de Illescas y Joan Grasa, además de Jordi y Toni, con las dudas el equipo motrileño de los últimos resultados de los últimos fines de semana. El Almería B se va a medir al Huétor Vega, que es segundo, el Almería B es cuarto, todos disponibles para Tienri en el anexo de los Juegos del Mediterráneo. También en jornada matinal, para cerrar el domingo deportivo, el Huétor Tájar viaja para medirse al Polideportivo Almería. Muchas bajas para los de Gabri, Gadea, Lolo Armario, Peli, Vilar, Ezequiel, pero a pesar de todo ello, el equipo granadino espera conseguir una nueva victoria a domicilio. Y ya en jornada de tarde, en Santo Domingo, jugará el Ejido ante el Maracena. También numerosas bajas para Jesús Sierra, Soma, Manu Amaya, Joaquín Inésquez, aunque los granadinos también optan a conseguir algo ante los de Pumuki. Y cerrará el fin de semana el Arenas de Armilla, que se va a medir al Torre Don Jimeno, con la única baja de Dani Benítez. Será a las 5:30 para los de Julio Catalá. En resumen, cinco partidos, los cinco a domicilio, los cinco el domingo, y destacar sobre todo el encuentro entre el segundo Huétor Vega y el cuarto Almería B en terreno almeriense.
Permíteme una pregunta, ¿el Motril se plantea reforzarse porque está el mercado abierto en tercera, permanece ahora mismo en disposición de contratar jugadores buscando ese hombre que haga gol?
Sí, vamos a ver, el equipo motrileño tiene varias alternativas abiertas para buscar ese hombre gol. Incluso se nos dicen que algunos de los que estén jugando, porque ahora con el tema de este mercado invernal hasta el 31 de enero, uh-huh, se puede manejar la posibilidad de fichar hasta algún jugador que esté ahora mismo gozando de minutos con otro equipo, hasta del mismo grupo. Y el Motril, lo cierto y la realidad es que, de hecho, lleva solo 6 goles en contra, el equipo menos goleado de la categoría, pero es que no mete gol ni al arco iris. Lo veníamos hablando durante algunas semanas. Tú y yo nos ponemos a entrenar y tarde o temprano meteremos algún gol. El Motril le falta ese delantero y está trabajando para ello.
Pues nada, a ver si tiene suerte. Hasta ahora, José Antonio.
Un abrazo, gracias, hasta luego.
Nos vamos a marchar y lo hacemos en recordándoles a todos ustedes que mañana el Granada recibe al conjunto del Getafe de Bordalás, y que por encima de cualquier otra circunstancia habrá que recibir a los ex del Granada, especialmente a Milla, como se merece de una afición ser valorada. O sea, lo digo porque estaba viendo por ahí algunos comentarios con respecto a la recepción de Milla, se marchó mejor o peor, pero lo cierto es que hay que mantener muchísimo el decoro y no organizar un espectáculo porque esté Milla sobre el terreno de juego, que luego se lo vitoreaba aquí cuando se encontraba bien. Eso sí, muy de cerca, Alejandro Muñiz el árbitro, en el VAR Eduardo Prieto, eso sí que habrá que mirarlo con lupa y que el Granada continúe su camino sin tener que hablar de los árbitros. Y ojalá que con una victoria y Paco López pueda tener la ventana de selecciones para mejorar un poco a este conjunto que realmente está provocando, pues, lo que se esperaba, una temporada ciertamente compleja, la esperanza en el mercado invernal. Señoras y señores, gracias por la atención dispensada. En unos segundos llegan las noticias de las 4 en punto de la tarde, que, como viene siendo habitual los últimos días, están más que interesantes.